Muy buenos días a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes de Radio Nacional. Programa número 33 de Música Libre y el último de este 2022. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Amelia, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Programa 33 y se ha pasado un año, pero increíble.
En un abrir y cerrar de ojos, dirías, ¿no?
Totalmente, que sí.
Buen día, Marcelo Moros, acá en todo, de la radio, ¿no?
Buen
todo.
Día, Marcelo, un saludo a Natalí.
En los controles, un beso a Natalí ahí, que está en la casa. Bueno, un abrazo grandote, Nati, y bueno, a cuidarse y tener paciencia.
Vamos, vamos, que falta poco.
Falta poquito. Esto es como el partido de Argentina de ayer, ¿no? Que estábamos ahí contando, sí, contando los segundos. Acá los de Racing dice, estamos acostumbrados a esto, ¿no?
Nunca faltaba poco ayer. Nunca faltaba poco, era así. Pero bueno, estamos muy contentos de estar celebrando. Las voces las tenemos un poco cascadas.
Por
de gritar. No solo,
no solo los goles.
No, sino el partido anterior. Que hemos despedido a los amigos del norte. Chao, hasta la próxima.
Marruecos le ganó a España. Genial, ¿eh?
Así que
todo un acto de justicia.
Veremos hoy. Ahora se está jugando un lindo partido.
Sí, bueno, estaba leyendo un meme hace un ratito que lo muestra a Messi con barba y dice: el árbitro dio 7 años más de.
Sí,
de alargue.
De alargue. Pero bueno, acá estamos, bueno, dispuestos a. Bueno, a nuestro último programa, realmente ha sido un placer. Y bueno, voy a contestar los teléfonos, como es la
por
costumbre.
Favor.
427-566, 427-766, y nuestro WhatsApp, 2972-495051.
Así es, Sergio. Bueno, hoy vamos a estar hablando con la profesora Silvia García Toledo, que es pianista del Teatro Argentino de La Plata, tiene un currículum tremendo, también es especialista en neurociencia y música, que es el tema por el cual la vamos a convocar en esta mañana de Música Libre.
Exactamente, exactamente. Después tenemos una entrevista con la actriz Claudia Lauscher con motivo de su participación en el Teatro por la Identidad y su próxima presentación en Neuquén Capital.
Sí, están viajando esta noche, así que nos va a contar algunos detalles. Estuvieron actuando en trama el jueves a la noche.
Ajá.
En una obra, ahora voy a decir, es algo con la sangre, corriendo con la sangre, creo que es. Bueno, la fui a ver, la obra muy, muy fuerte, te deja pensando, no la voy a spoilear toda ahora, pero bueno, es una justamente una obra de teatro por la identidad y hay numerosas obras que desde el arte inciden en la realidad social, ¿no? Y eso siempre es fuerte.
Es fuerte, sí.
Siempre
sí,
nos
sí.
conmueve, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿y esto lo presentás vos o lo presento yo?
Lo presentás vos.
Bueno, ayer tuvimos el gusto, comenzó el Trabum y se presentaron las Ladies en concierto. Realmente un espectáculo formidable, muy disfrutable.
Bueno,
además,
muchas gracias.
Veníamos todos muy contentos todos y el tiempo acompañó increíblemente.
Sí. Un Trabum sin lluvia.
Un Trabum sin lluvia y sin frío.
Sin frío.
No,
sí,
no, increíble, verdad. Realmente muy buen trabajo. Gracias a los compañeros de Radio Nacional que han estado locutando.
Sí, transmitiendo en directo, lindísimo eso también, ¿eh? Qué buena iniciativa, así que le mandamos un abrazo también a Sole, que estaba ahí al pie del cañón, a Adrián Fernández, a Yanni, a Raúl Pinel Laucha, andaban todos ahí laburando.
Sí, sí, realmente poniéndole el cuerpo a todo esto, que son 3 jornadas largas,
sí.
Realmente.
A Yanni lo nombré, ¿no? Yanni Manuales, sí.
Y Yanni Manuales.
Ya estaba ahí también. Sí, estuvimos tocando, bueno, fue muy lindo, tenemos una grabacioncita por ahí, así que después la vamos a compartir. Vamos a tener también a Mariela Lobato por aquí. Mariela es directora de orquesta, está hace años dirigiendo la Orquesta Escuela de los Andes, estuvo invitada en el ensamble sinfónico de la Escuela de Música, es integrante del grupo Canta Autoras en Vuelo, y además este año debutó como actriz, hizo su biodrama en el Chapel Coesquí, así que bueno,
sí,
tenemos para charlar con
Mariela.
Muy linda
presentación fue, la vimos, realmente fue...
Sí, fue muy lindo.
Espectacular.
Muy emotivo también, y además a mí me sale una pregunta que se la voy a hacer ella después, esto de que los jubilados son pasivos, ¿será cierto?
Yo creo que no, va.
Depende de cada jubilado, pero esa cosa de que el activo es el que no está jubilado, el jubilado es pasivo.
Hay activos que son pasivos.
Hay activos que son pasivos, es verdad eso. Es verdad eso. Marcelo dice que tenemos razón, ¿no es cierto, Marcelo?
Claro que sí.
Dice, pero claro.
Bueno, y después tenemos la actualidad de la Escuela de Música, compartiremos grabaciones de los conciertos del Ensamble Sinfónico en la Parroquia San José del 15 de noviembre y el dúo de guitarras Navarro Trovato en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del 3 de diciembre del 2022.
Otro lugar re lindo, la Parroquia del Arenal, para tocar. Vos has ido a cantar allá con tu coro.
Sí, he dirigido ahí la INAUN, realmente es una sala muy agradable, porque es amena,
y no es tan pequeña, porque a mí de afuera, ¿no?, me da la sensación que era una cosa muy chiquitita una vez que entré.
No, lo pasa, es inmensa la parroquia, pero no es chiquita.
O sea, decís que es muy grande la del centro, claro. No, pero esta, o sea, no sé por qué yo me la imaginaba más pequeña. Cuando entras,
y para grupos,
es muy cómoda.
Y para grupos que no son tan numerosos, es una sala muy amigable, realmente es altamente recomendable.
Y eso decía Gustavo, para los grupos de cámara. Así que bueno, además la Escuela de Música al lado,
sí,
creo que va a haber música muy seguido en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Esperemos que sí.
Sí, además había gente escuchando, viste, un sábado fue, ¿no?
Que sí, estaba... sí. Ah, después de partido fue eso también, sí, fue un...
Es verdad, sí, después del partido. Y fue gente a escuchar, ¿viste? Así que hay público para la música. Bueno, ¿qué les parece hablando de música? Vayamos con nuestro primer tema de la mañana, mediodía. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, así nos despedimos.
Maestro, adelante,
con felicidad, vamos, sí, Marce, sí. Gracias.
¿Dónde pongo lo allá? En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana? Triste haciéndome el lobo.
Estás escuchando Música Libre por Radio Nacional San Martín de los Andes.
Nueve minutos pasaron del mediodía y estábamos escuchando un temazo de Silvio Rodríguez, ¿Qué hago ahora contigo? Después que se las dio tanto de que estaba solo y sufriente, se enamoró. Y dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Ahora vos sos la luna, los perros, los amigos, todo. Encontró a la mujer de su vida. Qué lindo, ¿no? Es un temazo.
Todo llega,
decís vos.
Totalmente.
Será. Bueno, tenemos en línea a Silvia García Toledo, profesora de piano, pianista del Teatro Argentino de La Plata. Tiene un currículum tremendo. Sergio me lo estaba leyendo recién fuera de micrófono y la tenemos en línea. Buen día, Silvia. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. Amelia, Sergio, un placer estar por acá.
¿Qué hace Silvia? Tan poco tiempo en realidad, ¿eh?
¡Tan poco tiempo!
¿En serio?
Un par de meses.
Habían pasado muchos años hasta que nos pudimos ver. ¿Cómo estás?
Exacto, bien. Y en serio muy agradecida por este espacio.
Sí, la verdad que nos enteramos de que estabas dando estas charlas y estas conferencias sobre neurociencia y música, y es un tema súper interesante, así que... Si querés por ahí contarnos un poco de qué se trató la charla, que fue tanto en Neuquén como en San Martín de los Andes, ¿verdad?
Sí, y en Chipoleti.
En Chipoleti también. Ajá.
Sí, y fueron más o menos seis charlas, y antes de viajar también di la misma charla acá en el Conservatorio de Música de Gilardo Gilardi, de La Plata.
En La Plata.
Y sí, un poco por ahí para introducir, digamos, y ampliar después, digamos, el origen de todo esto tiene que ver con que hace muchos años, cuando entré al ballet del Teatro Argentino, yo soy, como decía, soy pianista de los ensayos del ballet,
sí.
Yo veía que ellos trabajaban de una manera muy particular el tema del movimiento, ¿no?
Ajá.
Iban de manera muy pausada, organizada, no se exigían más de la cuenta, ¿no? O sea, el objetivo de trabajo iba cambiando en la medida que iban avanzando. Y bueno, en el caso de ellos no hay partitura en general, digamos, si bien hay un sistema.
Eso, pero te iba a preguntar, o sea, sí. Ustedes improvisan bastante, ¿no? Los pianistas acompañantes en los ballets.
En mi caso no. Yo soy pianista de repertorio. Lo que vos estás comentando tiene que ver con el pianista de clase de ballet, que sí, generalmente tiene que tener varias habilidades más que nosotros.
No, pregunto. Tengo un amigo pianista que me comenta eso, Facundo Bericat. No sé bien dónde está trabajando, en Buenos Aires. Y bueno, una de las cosas que sí es que en algunos momentos tenía que improvisar o tocar según como el clima de la clase. Por eso mi confusión.
Claro, en la clase de ballet sí se requiere de ese tipo de cosas, porque generalmente le piden al pianista que aporte músicas variadas. Y entonces, bueno, quiere un pianista con ese tipo de conocimiento.
Bien.
En el caso de nuestro, o sea, sí. Yo soy pianista de repertorio, entonces ensayamos los ballets que se van a poner en escena y es con la partitura, la reducción de orquesta.
Claro,
pero el trabajo que... Claro, que sí, larguito un poco.
Sí, no, cascanueces es cascanueces, es así.
Claro. Exacto, y va a haber una variabilidad, ¿no? Y esto es lo interesante, que por ahí me parece que puede ser un punto central dentro de la charla. Ellos cuando empiezan a trabajar... Y están básicamente como describiendo, ¿no?, los pasos. No se mandan, obviamente, a hacer los movimientos como finalmente van a quedar. Si van de manera pausada, los pianistas tenemos que tocar más lento al principio para que ellos aprendan. Entonces, a mí eso me impactó, porque en la música, y creo que ustedes pueden también comentar desde su experiencia, a veces en la música se nos exigen un montón de cosas a la vez, ¿no? Desde de entrada, no sé, leer a primera vista y que ya tenga la expresividad, el tempo, la fluidez. Y bueno, eso sí. No se da nada, ¿no? O sea, porque es algo que la persona tenga estructurada una secuencia determinada, o que no sea de improvisación, las cosas no salen si no hay una actividad previa, digamos, una práctica determinada para hacerlo. En nosotros también se da eso, lo que pasa es que a veces... las instituciones nos exigen cosas que no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Y ahí es donde me parece que, al menos donde yo puse foco en esto de las charlas, es porque, digamos, ¿en qué aporta la neurociencia? Como decís, bueno, acá estamos hablando de práctica de la danza y empiezo a hablar de música, pero lo que pueden aportar las neurociencias justamente es en las investigaciones que hay hasta el momento, muchas que vienen del deporte, porque eso se utiliza hace décadas.
Sí.
Y yo tomé algunas cuestiones de ahí. Yo soy de alguna manera como iniciada en esto, o sea, si bien tengo cursos previos de formación, pero también quería aclararlo, yo soy diplomada en neuroeducación y aprendizaje, es un postítulo, hice un curso de neurociencia y entrenamiento deportivo, y todo eso me posibilitó de alguna manera entrar a la Universidad Favaloro a la maestría en neurociencia, que ahora empiezo a trabajar en la tesis. Y ya terminé la cursada y voy en camino, digamos, a hacer la tesis, que es una tesis experimental.
Qué interesante. O sea, es la neurociencia directamente aplicada, porque, digamos, esto de la neurociencia aplicada al deporte sería anterior, ¿o no? Es como que hay más investigaciones, ¿no? Es como un enfoque relativamente nuevo de pensar, digamos, en la música con esta visión.
Sí, a ver, yo creo que no es nuevo del todo, lo que pasa es que en nuestros medios sí es novedoso.
Ajá.
Todavía, o sea, hay mucha gente que investiga, acá en La Plata está Chabela Martínez, que tiene su laboratorio de investigación en psicología de la música, Fabio Gifres. Hay mucha gente importante investigando acerca del aprendizaje musical.
Justamente, Silvia, me acuerdo, bueno, por un poco le comento a la gente que fuimos compañeros en la facultad, y donde, bueno, cursamos justamente, yo me tocó cursar con esos profesores, Isabel Martínez, Fabio Gifres, y hablábamos de procesos de pensamiento musical, y que, bueno, en aquel momento, uno como viene con el embalaje, ¿no?, de aprobar y cursar y dirigir y todo, uno como que toma toda una cuestión global, y me acuerdo que empezar a ver esos procesos pausados y eran los primeros enfoques que veíamos también desde el lado del deporte, que era una cosa que era como inentendible al principio, pero me acuerdo que eso, bueno, nos despertó en muchos el pararnos desde otro lugar y empezar a ver que había otros procesos, y que me encantó en tu charla cuando vos lo diste, acá en San Martín, cómo eran esos pequeños procesos donde el músico empieza a adaptar y a empezar a buscar su interpretación final, porque vos lo decías, no todos están preparados para hacerlo de una manera inmediata, sino que conlleva un montón de procesos.
Exacto, sí. Bueno, a todo eso, o sea, yo creo que toda la... son los grosos, o sea, Chabela, Fabio, todo el equipo que tienen, claro. O sea, a mí me abrió la cabeza también. Una de las preguntas que me hizo Chabela haciendo metodología de la investigación en el grado, digamos, de Bellas Artes, fue, bueno, ¿cuántas habilidades hay acá en esto que vos vas a tocar o que tenés que, en la obra que elegiste para dar la clase? Cuando me dijo cuántas habilidades, yo dije, bueno, yo veía una sola por ahí. Y esa pregunta me hizo justamente empezar a buscar cosas y terminé en este lugar. O sea, fueron varios los motivos por los cuales empecé a estudiar neurociencia, uno del ballet, la otra las preguntas de Chabela Martínez.
Ajá, mira qué bien.
Sí. Sí, y fue un disparador que hasta el día de hoy siempre me estoy preguntando qué más hay, ¿no?, de lo que hacemos, ¿no? ¿Qué otras habilidades hay en juego? Y yo creo, esto me parece que es importante resaltarlo, yo creo que se debería valorizar más todavía el trabajo que ellos tienen, sobre todo en los ámbitos institucionales, porque realizan aportes importantes y creo que todavía se sigue enseñando como hace 100 años. En algunas cuestiones, ¿no?
Como hace 100 años.
Como hace 100 años.
Hace 100 años.
Sí, no, justo no, se cortó.
No se escuchó bien, por eso.
No, pero sí.
Claro,
tenés toda la razón, porque deviene toda una cuestión muy dura, muy cristalizada en cuanto a la manera de educar. Por ahí tenemos hoy medios tecnológicos, pero cuando nos situamos, ¿desde dónde parte esto? Y parte de una formación bastante tradicional.
Claro.
Exacto.
Pero por eso, por eso hablábamos hace un ratito de un enfoque relativamente nuevo, pero creo que entre los músicos más jóvenes es más corriente, ¿no? Ya no sé si estoy equivocada hablar por ahí de las técnicas Alexander, ¿no? O empezar a incorporar el cuerpo, ¿no?, en esta preparación previa de relajación o posterior, ¿no? De tener al cuerpo en cuenta en lo que estamos haciendo, que hace años, digamos, ni se tenía en cuenta esto, ¿no? Ningún profe, yo toco clarinete, nadie te explicaba qué hacer antes, qué hacer después, cómo relajarte, vas, tocas, te agarras una tendinita, te duele el dedo, te duele el brazo, te jorobas.
Claro.
Exacto. Sí, han pasado cosas muy graves en base a mitos, no sé. Yo sé que uno tiene que tocar, yo he estudiado muchas horas a diario, pero el tema de por ejemplo, esto que vos comentás de la relajación, hay algo, digamos, que yo comentaba en las charlas, que tiene que ver con lo que se denomina coordinación.
Uh-huh.
Y cuando yo, en clases de piano que he visto, que me han comentado, o también mi propia experiencia como alumna, siempre se hablaba de alguna manera de esto que mencionás, de la relajación. Y en realidad, la coordinación es la alternancia entre contracción muscular y relajación.
Uh-huh.
Nunca hay relajación. Nosotros estamos parados y
claro,
nuestra espalda está erguida y está tensa.
Claro.
El tema es qué cosas tienen que estar en tensión para sostener y generar la posibilidad, no sé, de una rotación,
uh-huh,
aparte, porque se necesita de la estabilidad de algunas partes para que otras se puedan mover. O sea, hay un juego entre lo que son las fuerzas de alguna manera isotónicas e isométricas, ¿no? O sea, uh-huh, cuando uno hace una fuerza estática, o sea, que se queda quieto con el brazo sostenido, cuando uno hace ejercicio, yo hago musculación, por ejemplo, cuando uno hace una apertura, un vuelo lateral, y se queda con eso sostenido arriba, eso es un movimiento, digamos, una fuerza isométrica, está sosteniendo algo de manera estática.
Uh-huh.
Bueno, cuando en el piano yo hago un traslado del medio hacia el agudo con el brazo derecho, estoy haciendo una apertura en diagonal,
claro,
pero hago una apertura, es un vuelo lateral, claro, modificado, ¿no?, variado en relación al gimnasio. Y entonces yo tengo que hacer fuerza isométrica, no puedo estar relajada, porque si yo no sostengo,
claro,
mi brazo, mi hombro no está estable, yo no puedo rotar o no puedo posicionar la mano de la forma en que requiera. Entonces siguen estando a veces ciertas palabras que hacen que mucha gente no la pueda comprender porque no dicen nada.
Claro, porque no es real. Tal vez,
porque no es real.
No es real. Tal vez, perdón, si te puedo interrumpir un segundito nada más, sí, pero sí, pensaba, sí, ¿no? Sí. En esto de, o sea, hace falta una atención. Es verdad, a lo mejor también hay que tener en claro que esa tensión no sea excesiva, ¿no? Vos decís la espalda.
Exacto.
Yo pienso en esto, o sea, sostener el clarinete, el violinista, el flautista, hace falta una tensión, pero tal vez no hace falta una rigidez, ¿no? Tal
exacto.
Vez encontrar,
bueno,
esa vuelta también.
Esto que decís tiene que ver con el grado de activación. Eso puede entrar en lo que se denomina arousal, que tiene que ver tanto con la activación emocional o muscular. Entonces, uno tiene que regular, y ahí entran dentro de las neurociencias lo que se llaman las funciones las funciones ejecutivas, ¿sí? Cómo uno regula su activación, tanto emocional como muscular. Uno tiene que poder manejar eso justamente para tanto alternar relajación y contracción muscular como para esa contracción no sea excesiva, excepto que se necesite.
Claro.
¿Por qué? Pues te digo otro ejemplo. Por ejemplo, en el piano, esto es algo que yo hago, ¿sí? Técnicamente, no significa que todo el mundo toque así, ¿sí? Te voy a hablar de mi caso en particular. Cuando yo presiono una tecla, la tecla tiene una resistencia que es mínima, pesa muy poco, y cuando se produce el sonido, yo no puedo hacer nada más. Es como si hubiera lanzado una pelota. Ya la pelota, hay que pensar antes.
Claro.
De patearlo, de tirar una pelotita, no sé, de tenis, y estamos jugando dos personas a pasar una pelota. Digo, o sea, una vez que se tiró el elemento, uno no puede hacer absolutamente nada. En este caso es algo parecido, o sea, una vez que yo bajé la tecla, llegó a su fin, el sonido se disparó, el piano empieza del ataque así más fuerte a bajar el volumen.
Claro.
No soy dueña de eso, ¿sí?
Claro.
Entonces, yo represento de alguna manera, técnicamente, lo que pasa con el sonido. Una vez que bajé la tecla, esa fuerza la tengo que eliminar, o sea, tengo que dejar de hacer la fuerza que me permitió vencer la resistencia de la tecla y después dejar de presionar en el fondo de la tecla, o sea, que me tengo que quedar con el mínimo de energía necesario para que la tecla no se levante, que son 90 gramos, nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo vienen los problemas físicos? Yo sigo haciendo la fuerza que hice para generar ese ataque, o sea, lo que sería la dinámica, si yo le doy con mucha velocidad, porque la dinámica en el piano depende de la velocidad con la que bajas la tecla. ¿Que eso tiene que ver con la fuerza? Sí, tiene que ver con la velocidad con la que bajas. Entonces, una vez logrado el objetivo, si yo sigo haciendo fuerza, voy a tener serios problemas a los posiblemente me fatigue.
Claro.
Porque no estoy dejando de hacer lo que ya tenía que dejar de hacer. O sea, una vez cumplido el objetivo, se tiene que dejar de hacer eso para después pasar otra cosa. Entonces, muchas veces no se trabaja con una fuerza, lo que sería similar a lo que es una fuerza explosiva cuando uno hace movimiento, ¿no? Realmente la fuerza explosiva es una fuerza máxima, ¿sí? Que se da en poco tiempo. En este caso, es una fuerza para vencer la resistencia del piano, pero es la más veloz, empieza y termina rápidamente. Entonces también tenemos que aprender a relajar rápidamente. Y eso se tiene que entrenar, porque si no se va fatigando. Entonces ahí está la coordinación, por ejemplo, de eso. Y eso solo. Después hay otras, pero digamos, eso es algo que es importante para que uno no tenga fatiga y después no tenga lesiones, como mencionabas hoy, ¿no?
Claro. Claro, es como ir pensando, no son cosas que por ahí hacemos, lo charlamos esto contigo, Sergio, ¿sí? Cuando me contabas, es como ir razonando y tomando conciencia de todo lo que uno hace cuando está en este caso tocando el piano, ¿no? Todos esos movimientos
sí.
que por ahí son intuitivos o espontáneos, vos decís, bueno, acá hay que medir esa, como una medición que parece un poquito árido, tal vez escuchándolo, ¿no? Yo estaba pensando, no porque no me parezca, me parece que es súper interesante y por eso estamos hablando, pero quiero decir, a este pensamiento, ¿no? ¿Vos qué medirías? Digamos, después da un resultado, ¿no es cierto?
Sí,
todo este trabajo meticuloso.
Mirá, una entrevista y acá en el concert, el director del conservatorio me preguntó, bueno, si esto no generaba una pérdida de... ¿Qué pasaba con la interpretación? Digamos, si uno se fija tanto en esto, que es una cuestión técnica.
Claro.
En definitiva, estamos hablando de cuestiones técnicas, Amelia. O sea,
es técnico,
el manejo
sí.
del cuerpo el manejo del cuerpo es lo que se denomina técnica, no es el tema, bueno, tiene técnica porque puede tocar rápido o porque hace música clásica. O sea, el género musical no tiene nada que ver, uno puede tocar una cumbia, una samba, no sé, pasaje de jazz, lo que sea, y si uno no maneja el cuerpo, termina mal.
Silvia. Entonces,
no lo podés hacer, claro, directamente, no tenés la manera de hacerlo.
Era interesante, me acuerdo cuando vos hablabas la otra vez que vos habías tenido con tu o todos tus maestros, que acá los estoy viendo, ¿no? Que son unos cuantos, Aldo Antoñaz, Antonio Arraco, que casi todas las correcciones y todas las hemos pasado eran desde correcciones musicales y por ahí había imposibilidades físicas para poder llegar a hacer eso y siempre se hablaba como una cuestión correctiva desde el afecto, digamos, ¿no? Desde lo musical. Y por ahí, bueno, vos no tenías solucionado un problema de un pasaje. En tu caso, bueno, pasar el buclear por debajo, para ustedes es una cosa que finalmente es importantísimo saber hacerlo, pero si no, lo podés hacer. Y es difícil que puedas hacer una interpretación. Entonces, ya no era musical la interpretación, la corrección.
Claro, claro, pasa por otro lado y lo tenés que tener resuelto para poder hacerlo musical después o al mismo tiempo.
Tanto la guitarra como en cualquier instrumento. En cualquier instrumento, ¿es así?
Sí, y por eso me parece interesante también de esto de las neurociencias, y volviendo a la primera pregunta de Isabela en la clase, es lo que aportan es que la música consiste en hacer muchísimas habilidades. Entonces, tenés la habilidad de la lectura de la partitura, que sea, ¿no? Pero está la decodificación. Después, el tema de, bueno, conocer específicamente el género o el estilo en el que estamos trabajando. Esa es otra información que tiene que ver por ahí más con lo musicológico y entonces esas herramientas más tienen que ver con momento histórico en que se hizo la obra, en el caso de...
Seguramente que esta herramienta es una herramienta importante para poder pasar después a otras cuestiones para solucionar, y que yo creo que, bueno, yo estuve en tu charla y, bueno, es muy difícil, creo, cerrar en 15 minutos esto que venís haciendo, que es maravilloso y es poco conocido, y me encantaría invitarte
a continuar.
Exactamente, para lo que podría ser, cerraríamos con vos el 2022 y quizá abriríamos el 2023 con vos.
Dale, con gusto, me encantaría.
Y desde ya que, bueno, estamos hablando y cerrándose la nota con Silvia García Toledo, pianista del Teatro Argentino de La Plata, una gran amiga, además mía, y bueno, ojalá que podamos encontrarnos prontamente, Silvia, y ojalá que podamos tenerte nuevamente en San Martín.
Ojalá que sí, bueno, yo les re agradezco, y fue un placer poder hablar de todo esto.
Muchísimas gracias, Silvia, este rato con Música Libre.
Te mando un abrazo grande, y bueno, estamos en contacto, Silvia, gracias por todo.
Un abrazo para ambos.
Hasta pronto, gracias.
Chao.
Y creo.
las 13 horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Dos minutos pasaron del mediodía, estamos en esta mañana, en este mediodía, nunca sé bien qué decir, bueno, ahí estamos, transcurriendo el día, compartiendo una linda charla, linda música. Hablábamos con Silvia García Toledo, amiga personal de Sergio, pero bueno, yo la estoy conociendo ahora, me encantó, porque realmente es muy interesante todo este abordaje, que es un poquito más holístico, ¿no?, de lo musical y de la situación del intérprete, que no es menor estar tocando y pudiendo resolver de una forma más coherente, tal vez, ¿no? Vos decís esto que antes decía, bueno, toca con sentimiento, está bien, ¿y cómo hago para poner sentimiento si no tengo resuelto la posición del dedo, ¿no? Por ejemplo.
Había una que era peor, creo, era toca como yo.
Sí, bueno, hemos tenido maestros así, hay maestros renombrados, ¿eh?
Sí, 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 lo que pasa también era la herramienta que tenían, era la herramienta que había y bueno, hoy hay otros avances y me parece que desde esos procesos de pensamiento realmente hay otro abordaje y mucho más práctico.
Claro, seguro. Bueno, recién estábamos escuchando un tema grabado en vivo ayer en el Trabún, bueno, que donde debutamos con el grupo que nos dimos en llamar Ladies en Concierto, para enfatizar que somos mujeres músicas y que somos, bueno, en concierto por la música, pero en el Trabún quedó resumido como las Ladies, y fue muy divertido y muy emocionante, ¿verdad?, poder participar.
Mucho público ahí gritándoles buenas cosas,
¿no? Algunas amigas debían ser,
sí,
¿no? Algunos amigos, porque aplaudieron un montón.
Sí. Yo cargué el teclado, así que...
¿Cómo pesa ese teclado? Qué difícil ser pianista y tener que cargar el teclado.
No, impresionante eso. Sí. ¿Habrá que, bueno, habrá que
la vida del músico pobre, hay que conseguir ¿cómo es?
Un plomo.
Un plomo. Eso, claro. Hay que tener plata, ¿viste? Y pagarle a alguien. Bueno, vamos con un poquito más de música mientras esperamos a nuestra invitada Mariela Lobato, que está llegando.
Wow.
Seguimos en el mediodía de Música Libre. Estábamos escuchando la Romanza en Sol Mayor de Beethoven. Esto fue un concierto, bueno, redundante, ¿no? En vivo, en la parroquia de San José. Tocaba el ensamble sinfónico de la Escuela de Música y la solista es Lucía Delia Gregory. Es el nombre de Lucía, que es súper alta, pero es muy jovencita. Está terminando la secundaria. Así que fue un concierto, bueno, muy lindo. Algo habíamos comentado ya acá en el programa. Y acá la tenemos a Mariela Lobato, que entre otras muchas cosas que hizo este año, estuvo acompañando el primer concierto del ensamble en Cotesma. Hola, Mario, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Mario, buen día, ¿cómo estás?
Bien.
Nos conocemos, creo.
Sí, sí, hace mucho tiempo.
Bueno, es re lindo tenerte acá. Sí. Estábamos charlando cuando empezábamos el programa de, bueno, que hace mucho que venís haciendo muchas cosas, entre otras. Me voy a ir de lo que teníamos escrito porque estoy pensando, el otro día vino el coro juvenil y prejuvenil. Y están cantando un arreglo tuyo de esta canción de Van der Molle.
Canto versos.
Canto versos. Hermosa, yo lo escuché cuando lo dirigías vos. Me encantó el arreglo.
Junín también lo está cantando.
Y me emocionó, viste, que sigan. O sea, es como decir, bueno, a ver, está la impronta de María. Y ellos decían, sí, es el arreglo que hizo María. Y el trabajo, bueno, que tantos años has estado con el coro juvenil, que ahora ya otras profes siguiendo, ¿no? Eso. ¿Cómo te sentís con eso? Ver que un laburo en el que dedicaste tanto tiempo y esfuerzo sigue funcionando.
Bueno, la verdad que es buenísimo.
Sí, ¿no?
Buenísimo, sí, sí, está buenísimo que bueno, la verdad es que el otro día hablábamos, no me acuerdo con qué compañero, pero esto de que hace tanto tiempo llegamos acá con la Escuela de Música que recién comenzaba cuando funcionaba ahí en el CIAR.
Sí.
Yo llegué acá en el 94, empecé a trabajar en la Escuela de Música el 1 de marzo del 94, del año 1994, y en ese momento la Escuela de Música tenía hasta tercer año del nivel medio, o sea, claro, lo que ahora sería el FOBAM, tenía sí, un grupito de niños y niñas, y este nivel medio hasta tercer año. Se estaban creando los años en la medida en que iba empezando la escuela.
Claro.
Y tengo el registro ese de que serían unos 60 estudiantes en total entre niños y jóvenes y adultos y unos 6-7 profes.
Me acuerdo de esa época.
Y bueno, sí, y lo que es ahora la Escuela de Música, sí, además de tener un hermoso edificio, tiene muchísima gente trabajando, sí, más de 100 profesores, no sé cuántos alumnos, sí, yo ya perdí la cuenta, pero claramente 10 veces más de lo que en su momento tenía. Y bueno, eso por supuesto hace que esos trabajos que en algún momento arrancaron, bueno, vayan teniendo otras continuidades, se vayan diversificando, se vayan ampliando, por suerte, ¿no? Por suerte. Hay más de un coro ahora en San Martín de los, sí, sí, Andes. Hay un montón de expresiones que bueno, que fueron tomando otras formas porque las tomaron otras personas, capaz, o porque toda la sociedad fue cambiando, los chicos y las chicas también necesitan otras cosas, otros estímulos para también acercarse a la música.
Mira, Marie, el sábado tuve una reunión con la gente de, ahora en el feriado lo tuve, el 8, tuve un cierre así de actividades con INAUN, y ellos todavía te recuerdan como alguien muy importante que pasó en la vida de INAUN, recuerdan aquel concierto, la misa de coronación, y eras muy jovencita cuando viniste, es más, cuando viniste a mi casamiento, en el 94, claro, que te venías para acá, que desde Buenos Aires decíamos, loco, se va a San Martín, ¿qué pasará ahí? Y realmente tu trayectoria acá ha sido muy buena y has dejado marcas en todos los lugares que has estado, tenés la orquesta también, y bueno, realmente es más que loable, y yo, ahí me pone muy bien este trayecto tuyo, este camino.
Sí, bueno, gracias. Es verdad que hace muchos años en el grupo INAUN estuve 17 años dirigiéndolo, así que es un tiempo considerable, ¿no? Casi mayoría de edad.
Totalmente, sí.
Entonces, es lógico que bueno, que
Y te recuerdan bien, ¿eh? Nadie se queda 17 años, ¿eh?
Que ese camino tenga por supuesto sus recuerdos. Pero bueno, yo creo que lo importante también es eso, que más allá de lo personal, todo lo colectivo musical en San Martín de los Andes, lo artístico en general, pero lo musical en particular, creció muchísimo.
Sí, creció muchísimo.
Esto que digo, ¿no? Está diversificado porque hay propuestas para todo el mundo, de tipo de música, todo tipo de profesores y profesoras para acercarse. Yo creo que tenemos, cada uno tiene alguien a su medida cerca para poder crecer en lo musical. Y lo mismo con las expresiones musicales, digo, ¿no? Se han armado muchísimos grupos también con propuestas muy diferentes. Digo esto porque por ahí los que estuvimos desde hace mucho tiempo, ni hablar los que estuvieron antes, pero yo puedo hablar desde el 94 para acá, en los primeros años, entre el 94 y el 98, por ahí, había un evento artístico cada tanto en el Teatro San José, que no importa qué fuera, si era danza, teatro o música, íbamos las mismas 50 personas a ver lo que sucediera, digamos, ¿no? Y ahora tenés un montón de salas, un montón de espacios que proponen distintas propuestas artísticas al mismo tiempo, y en todas está lleno de gente.
Sí.
Y bueno, eso, además del crecimiento demográfico de San Martín, también el crecimiento en lo artístico, porque podría haber crecido
y no pasar nada.
Y eso me parece que es maravilloso, y creo que en general muchas veces la gente que pasa, los artistas que pasan por acá de visita, que vienen a tocar, o me ha pasado también en conocer a gente de teatro, que se asombran del movimiento cultural y artístico que hay en San Martín en relación a la cantidad de población que tiene.
Sí.
¿No? Como que es un pueblo que tiene muchísima producción cultural.
Con los músicos pasa lo mismo. Músicos, han venido músicos de Buenos Aires, algunos amigos, te dicen, mirá, ¿viste? Y quieren volver, y demás, bueno, porque además hay muy buen nivel, ¿no? En todas las expresiones. Es muy interesante lo que decís, y acá también nosotros lo hemos visto, bueno, por mi parte, que hace tiempo que estoy en este programa, ¿viste? Ahora, digamos, no nos alcanza el tiempo para hablar de lo que está pasando en San Martín.
Claro.
¿Viste? Antes estábamos siempre, bueno, mirando para, haciendo entrevistas a gente de Buenos Aires, ¿viste? Bueno, a través del Face, bueno, siempre hay algo para decir y siempre está bueno, pero ahora estamos todo el tiempo, ¿viste? Hablando. Sí. Y además hay una cosa que yo la noto cuando voy a Villa La Angostura, que además en Villa, por ahí, miran para San Martín. En San Martín se está haciendo esto, aquello, ¿no? Es como que fuera, se formó un centro, que de alguna manera Junín también está moviendo mucho, pero me da la sensación de que acá está como fuerte, ¿no? La cuestión artística.
Sí, y yo pienso, no sé, en el 2006, 2007, cuando se forma la Orquesta Escuela de los Andes también, que bueno, hoy vamos a tocar con los chicos en el Pichi. No existía en San Martín prácticamente gente que tocara cuerdas frotadas. En el 2007 nosotros arrancamos como orquesta de cuerdas con la Orquesta Escuela de los Andes. Las únicas tres personas que tocaban cuerdas. Uno era Milton, que es autodidacta, otros fueron profesores de la orquesta, también Esteban y Eduardo Reyes, y eran las únicas personas que tocaban cuerda frotada, y no existían instrumentos así. Cuando los chicos empezaron a tener sus instrumentos, se iban por el barrio y la gente les preguntaba, ¿qué llevas ahí colgado? Porque no era común, digamos, sí, por supuesto, las guitarras, otro tipo de instrumentos, pero instrumentos de cuerda era rarísimo y no existía. Realmente no había referencia, y yo siempre digo que la Orquesta Escuela de los Andes fue pionera en eso. Eran, digamos, los chicos del Arenal que armaron esa primera orquesta de cuerdas, fueron los pioneros de que se escuchara música para cuerdas en San Martín de los Andes. No había existido antes.
Yo los recuerdo cuando vinieron a tocar a La Plata,
claro,
que nosotros estábamos allá armando el programa de orquesta provincial, ustedes vinieron y nos parecía extrañísimo que viniera gente de tan lejos. Sabíamos de esa existencia y bueno, también el auditorio estaba muy lleno, La Plata era tu vuelta un poco allá, y realmente que venías con esa propuesta, y era impresionante eso, era muy bueno.
También eso es una de las grandes cosas del programa de orquestas en todo el país, ¿no? Esto que se vivió en San Martín, sí, se ha vivido en otras localidades.
Se llenó de estuches que no eran
se
guitarras.
Se llenó de estuches de violines. Eso, claro, eso lo escuché en Formosa, claro, de mi antiguo profesor de violín. Decía, bueno, lo que es ahora ver a los chicos de todos los barrios, ¿no? Que ya no es la música
Varela,
para el que tiene plata, para
eso,
el que puede pagar el conservatorio o el profe particular, ¿no? Sino que la música sea de todos.
No, y para que pueda el instrumento también, digamos, sí, ¿no? Porque tanto los programas de orquesta, tanto en sí, el que está la Orquesta Escuela de los Andes, como el Andrés Achazarreta, que es el de musicantes, bueno, generan esto, generan la posibilidad de que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de elegir lo que quieren tocar, si quieren tocar violín, si quieren tocar clarinete, si quieren tocar guitarra, o si quieren tocar acordeón. Estas cosas son posibles, el instrumento los provee de algún modo el proyecto, y entonces eso yo realmente, sí, defiendo que es dar igualdad de oportunidades.
Sí.
Porque sí, muy lindo el trombón, pero si no tenés un trombón y no lo podés tocar,
seguro,
no es verdad que es igual para todos,
no,
la
no,
posibilidad,
seguro,
¿no? Por más de que esté en alguna institución pública.
Sí, entonces, yo siempre, mi experiencia, bueno, es afuera de Neuquén, ¿no? Pero haber llenado en ese momento lugares con urbano, con instrumentos que no existían en el imaginario de nadie. Mm. Y de repente empezar a ver contrabajo, trombones, oboes, una cosa que es increíble. Y bueno, y hoy, por suerte, es de las buenas cosas que se masifiquen y que se difundan, porque antes era inaccesible.
Seguro.
Sí, yo lo que me parece que es importante es como recalcar el valor, por eso digo, de todo, de la diversidad de poder elegir, porque por supuesto que me parece hermoso también que existan, digamos, las guitarras, porque son el instrumento que usamos todos y está buenísimo, pero esto de que exista la posibilidad de elegir, ¿no? De que no sea porque es lo único que a lo que puedo acceder, digamos,
sí,
¿no? Si es un, eso me parece alucinante, que sí, los chicos y las chicas puedan elegir lo que les guste,
sí,
o incluso más de una cosa, ¿no? Nos ha pasado de chicos que empiezan con un instrumento, después están escuchando ahí en la orquesta y dicen, me parece
cambio,
que el año que viene me cambio de, sí, instrumento.
Qué feo,
y,
qué
no,
momento.
No, está bueno, está bueno, está así, bueno. Así
bueno,
que,
Mari, yo quería volver también, porque se nos hace cortito el programa, sí, no nos queda mucho tiempo, pero quería que hablaras un poco también
ya
de
retirada,
vos, ¿no? De este año, ahora retirada, sacamos la cuenta, estás escribiendo, debutaste como actriz, digo bien, ¿no? En un biodrama, sí, que bueno, tuvimos la suerte con Sergio, con Marce, bueno, mi hija también lo fuimos a ver, estás dirigiendo. Bueno, ¿cómo esto, lo del biodrama, a mí me gustaría que cuentes un poco, porque me pareció muy fuerte poder salir y contar cosas propias, ¿no? Como una actriz, pero que cuenta su historia, y además cantando y tocando temas que son tuyos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
bueno, eso.
Contarte un poco eso.
Sí.
Bueno, y la verdad es que yo venía muy tímidamente haciendo algunas canciones antes de la pandemia, y con la pandemia nos juntamos con un grupo de compañeras que armamos el grupo Cantautoras en Vuelo,
sí.
Y a partir de Cantautoras en Vuelo yo empecé como un poquito más afianzada a componer algunas canciones. Eso por un lado.
Sí.
Y por otro lado, en tantos días de encierro que tuvimos todes,
uh-huh,
también me puse a escribir unos textos de algunas historias familiares, porque bueno, yo soy patagónica, digamos, llegué en el 94 a Neuquén, pero nací en Trelew, provincia de Chubut, y toda mi familia es chubutense.
Uh-huh.
Así que tenemos muchísima historia patagónica, digamos,
uh-huh,
desde el 1865 a esta parte vivimos en la Patagonia. Entonces, un poco empecé a escribir historias de las mujeres de la familia que eran transmitidas así por mi madre. Y bueno, eso estaban como cosas por separado, y en un momento le conté a Jorgelina Balsa, mira, tengo estas canciones, estos textos, quiero poder leerlos en algún momento. Y Holly me dijo, no, Mariela, esto lo tenemos que armar, lo tenés que armar, decirlo, no leerlo. Y bueno, y así fue como ella me empujó.
Todo un desafío.
A hacer esto, a organizar esto, este material que tenía por separado, que lo fui juntando y que creo que tiene cierta unidad, evidentemente, porque lo escribí yo también. O sea, entonces, probablemente tanto el texto como la música están escritas por mí. Entonces está bueno y va teniendo como cierta lógica. Pero bueno, fue súper importante la mano de Jorgelina, claro, en ese punto, por lo teatral. Y también para mí fue una experiencia absolutamente nueva. Así que sí, esto de la jubilación, desde el año pasado estoy jubilada en la Escuela de Música, me agarró con este proyecto de Líquida, que se llama El Biodrama, haciendo un poco una cosa nueva y por otro lado afianzando lo de hacer canciones propias. Y bueno, y sigo así con la Orquesta Escuela de los Andes,
sí,
que bueno, ahí sigo trabajando
con mucha felicidad
con chicas y chicos. Sí, realmente es el proyecto como muy amado, porque bueno, estudié dirección orquestal, así que es como realmente el lugar donde me gusta estar y me gusta mucho además trabajar con niños y jóvenes.
Buenísimo.
¿Cómo fue el paso, o sea, de aquella formación donde los conocimos, tan académica, tan excelsa, a abordar eso que era desconocido para nosotros, ¿no? O por lo menos no estaba institucionalizado, como poder hacer música popular, como poder, ¿cómo te fuiste adaptando a esto? ¿Cómo fue llegando esa transición?
Bueno, yo creo que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Porque la verdad es que claramente, en mi caso particular, venimos de una formación bastante académica y la música popular la fuimos aprendiendo mientras la fuimos haciendo, mientras nos la fueron mostrando otros, enseñando otros compañeros de la Escuela de Música, a veces los mismos chicos y chicas que te traían material para que uno se organizara, y también dándole espacio a la música popular, que era parte de uno, por ahí no en el lugar académico, pero bueno, no sé, toda mi vida escuché rock nacional, toda mi vida escuché folclore, y bueno, de golpe era poner eso como parte del material, y, uh-huh, y bueno, y también estar muy atenta a lo que cada grupo fue pidiendo, ¿no? Eso para mí es muy importante. Es como trabajar también con el, de algún modo, con el material que es significativo para el otro, ¿no? Y que permite las dos cosas, que sea significativo y que permite procesos de aprendizaje y de crecimiento y de enriquecimiento, ¿no?
Es que es interesante eso, porque lo que es significativo es una manera de abordarlo desde un lugar más afable, más cálido. Lo otro, que tenía que ser algo inentendible, tocamos Brahms porque, bueno, sí, está bien, está bueno, pero estaría bueno hacer algo que a mí me produzca placer, ¿viste? Y buenísimo eso, porque nos costó mucho. A mí, por lo menos, por más que yo también tuve esa formación de guitarreada, también cuando abordé Bellas Artes, de repente, bueno, pasaba todo por un lugar excelso y casi de mármol a veces, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante es realmente derribar esa barrera que hay de poner de un lado la música popular, de otro lado
totalmente
la música académica. Sí. Es todo música. Exacto. Y cada uno tiene distintas maneras de abordarlo. Me parece que tenemos que ser, digamos, la diversidad está en todo, en todos los rubros de la vida, en toda la humanidad, y tenemos que poder ser abiertos a todas las diversidades, también a la musical.
Seguro. Bueno, de todos modos ha habido un cambio en nuestro país importante. Totalmente. Hablo de los planes de estudios, de que hace años en el conservatorio, si tocabas un tango, medio que te te decían que no lo toques, lo cuentan compañeros míos de hace 30 años atrás, y hoy en día están en los diseños curriculares y cada vez más, ¿no? Cada vez más la incidencia. Y lo cuento algo rapidísimo, así cortito, pues nos tenemos que ir, pero me pasó que tuve la suerte de ir a tocar en Marruecos y hablar con la gente de allá, y por decir algo, charlando con un saxofonista, le digo, bueno, si yo vengo acá y voy al conservatorio, donde vos das clase y todo, toca clarinete también, digo, voy a tocar música árabe, yo, viste, pero por decir algo, no, me dice, en el conservatorio no tocamos música árabe. Y los libros que estudian allá son los mismos que estudiamos acá, los libros franceses. Así que, si vamos a pensar...
Vamos,
¿no?,
con la cuestión de la...
Sí, no, a mí me dio mucha impresión. Y además, cómo tocaban en ese festival, en el fuera del escenario, y en el escenario todos los grupos que estaban, coros de todo Marruecos, o sea, una música hermosa. Y bueno, ese amor también que uno tiene por el folclore, ¿no? Es hermoso compartir el folclore de allá y el nuestro, ¿no? Es como lo que sale... naturalmente, decían ustedes recién, de una manera, ¿no? Esto que venimos mamando y sintiendo desde chiquitos, digamos, no hay forma de detenerlo. Le mandamos un saludo grande a Claudio Lauscher, que dice que no le sonó el teléfono. Bueno, Marce, no llegamos ahora, así que quedará para otro momento. Estamos terminando este año de Música Libre, nuestra última emisión del 2022, así que bueno, cerrando esto con la presencia de Mariela Lobato, saludamos a Claudio y a Maggie Romero, que se van a Neuquén.
Wow.
Y ahí vamos a escuchar el andante festivo de Sibelius, que no es el del programa, sino el Sibelius original. Les deseamos a las chicas que van a Neuquén que les vaya muy bien. Mario, hoy vas a estar en el Pichip Trabón con la orquesta.
Sí. A las 14:30 con la orquesta de los más chicos.
Chiquititos.
Y después, o sea, en el comienzo del Pichitrago.
Con los más pichis.
Y vamos a tocar junto a musicantes, que esto es algo que venimos ya desde el año pasado tratando de sostener. Y sobre el cierre del Pichi va a tocar la orquesta juvenil de musicantes, luego la orquesta juvenil de la Escuela de los Andes. Y después vamos a volver a tocar juntos también las dos orquestas, así que ya desde el año pasado venimos juntándonos para el Pichi y es hermoso.
Qué lindo, eso será a las 6 más o menos.
Y no eso sabes. Va a ser más cerca de las 7.
Más cerca
yo.
De las 7.
Sí.
Bueno. Así que tenés una tarde a toda música, sí. A todo sol, por suerte.
Sí.
Y con muchos niños. Bueno, gracias Mario, muchas gracias por
gracias
compartir
a ustedes este por el programa.
Bueno, nos despedimos.
Ahora nos despedimos hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Felices vacaciones, felices fiestas.
Un hermoso cierre de
beso
año.
Beso grande a Nati.
Marcelo, gracias por todo.
Muchas gracias.
Sonati, y bueno,
a toda la gente de Radio Nacional, a Sole, un abrazo grandote también.
Nos estamos viendo entonces.
Y nos vemos y nos escuchamos en el 2023.